puntuales, como te prometimos a la 1:05, estamos de vuelta contigo en COPE Pontevedra para acompañarte en aventuras más cercanas a ti, en lo que te interesa también, en curiosidades, en noticias que son actualidad un día como hoy, en martes 26 de abril, que te vamos a dar cuenta de ellas de forma más extensa a partir de las 2:20, ese informativo dirigido por Silvia Vieito, pero que ya te puede avanzar ella en titulares algunas cosillas, Silvia.
Pues sí, en esos 10 minutos de información local vamos a escuchar las voces de protagonistas, entre ellos los trabajadores representados por Comisiones Obreras en el Concello de Sanxenxo, también en Terras de Sanxenxo y en Nauta, que denuncian su situación laboral. El contenido lo conoceremos en los próximos minutos de sus quejas y también contaremos con la responsable de personal en el Concello de Sanxenxo para explicar la situación del personal laboral del Concello.
Gracias, Silvia. Eso es uno de los temas que trataremos en el mediodía COPE Pontevedra. Tenemos más cosas, pero ahora dejamos la actualidad y nos centramos en el ocio, en el entretenimiento, y empezamos con nuestra sesión de coaching.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Nuestra coach ya está con nosotros sentada en la sesión. Patricia Belairas, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy vamos a hablar de una figura, un recurso, un elemento que todos tenemos, que es el autosaboteador.
¿Autosaboteador? Ese... No sé, es una voz interior que tenemos nosotros que nos machaca.
Exactamente, esa voz que nos machaca, esa voz que te dice cuando estás, cuando quieres empezar a hacer algo nuevo, algo diferente, que dice no, no puedes, no, qué tontería, no, qué van a pensar, no, qué dirán los demás. O sea, esa voz que te resta tu fuerza,
ya,
que te quita energía.
Pero cuando te empieza a hablar, por algo será, ¿no?
Eso es lo que creemos. Que nosotros le damos validez a esa voz porque decimos, en principio nos quiere como proteger de algo, pero realmente es la voz del miedo. O sea, algo serás porque tengo miedo. O sea, lo que está claro es que cuando cada vez que hacemos algo diferente o algo nuevo, estamos saliendo de nuestra zona conocida. Vamos a una zona desconocida, ¿no? Vamos a una zona incómoda para nosotros. Y nuestro cerebro es primitivo en ese sentido. Entonces, siempre va a estar, no, qué tontería, no, no lo hagas, no, no sé qué. O sea, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Pero ahí está esa vocecita, en plan, no, tal, no, qué vergüenza, no.
¿Sabes lo que pasa? Que Disney ha hecho mucho daño, entonces pensamos que es campanilla, que es nuestra conciencia. ¿Es verdad? ¿Es verdad?
Sí, puede ser, pero es fácil diferenciar las voces. Si lo que escuchas con tu voz te hace sentir mejor, entonces ese diálogo interior es positivo para ti. Pero si lo que estás escuchando te hace sentir peor, entonces es el autosaboteador, claramente, no es campanilla.
Vale, pero en una sesión de coaching como estamos teniendo, nos pones un ejemplo, una relación o un nuevo negocio que vamos a emprender y nos están diciendo, vale, y si no te da el dinero y si esto es un fraude porque es que es un sector, imagínate, este negocio que no va a salir bien y después sale mal.
Y decimos, la manera, claro, a ver, está claro que las equivocaciones y los fallos forman parte de la vida, porque es así también como aprendemos. Es inevitable, eso no lo podemos evitar. O sea, iremos teniendo. Lo que sí podemos es calcular el riesgo de nuestros fallos y errores. No es lo mismo perder 100.000 euros que 100, ¿no? O sea, esto es exagerando mucho, ¿no? Entonces nosotros sí podemos ser prudentes. Una cosa es ser prudentes, o sea, siempre en el término medio está la virtud. El caso es que la manera de que el autosaboteador quede parado es estar en la acción. O sea, no quedarse con el easy, ahora no sé, entonces no, pasar a la acción. Hacer pequeñitas acciones para ir sacando dudas e ir resolviendo. Porque lo que te va a procurar el autosaboteador es que tú no hagas nada. porque mientras no hagas nada, no pasa nada. Ni malo ni bueno. Entonces, bueno, estás como en tu zona bien cómoda, sin moverte, ¿no? Pero Dime.
Entonces, lo anulamos totalmente. Fíjate que muchos de nosotros pensábamos que era como esa conciencia, lo que te decía, que nos decía, frena, no vas por buen camino.
A ver, claro, es que hay que conocerse mucho a uno mismo para saber cuál es el no de cuidado o el no tengo miedo, ¿no? O sea, esto, claro, pero eso hay que observarse mucho a uno, porque para uno es un síntoma, para otro es el otro. Pero siempre procurar hacer algo encaminado a, por ejemplo, si tienes una idea genial, y que se imaginemos, pues yo tengo un trabajo fijo y quiero, no me gusta, por lo que sea, llevo muchos años, y yo siempre he querido emprender o tener un negocio. Bueno, a ver, un momento. Hay maneras de enfocar eso. Hay una manera prudente y acorde a los tiempos de ir haciendo eso poco a poco, ir observando, ir informándose, pero al menos, ¿sabes?, salir de ese sueño que tengo en la cabeza, pues me pregunto a un asesor, o sea, será, ahora hay información por un tubo, aparte de la internet, pero hay muchos profesionales que te pueden informar de eso, ¿eh? ¿Cómo está mi sector? ¿Me voy a acercar a la Cámara de Comercio? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Para poder tomar una decisión con la mayor cantidad de información y datos posibles. Bueno, pues ahí ya has pasado a la acción. Entonces, no es lo mismo, es no hagas nada, qué tontería, eso te estás autosaboteando, a, bueno, voy a ser prudente, voy a empezar a preguntar. Pues ahí ya estoy pasando a la acción.
Bueno, sí, pues...
Es sutil la diferencia, ¿eh?
Pero es la base, claro, precisamente. Sí. Patricia Velairas, nuestra coaching, hoy hablando de esa vocecita que tenemos, ruido mental, le llama ella. Exactamente. ¿Por qué no te callas también? Eso lo titula ella.
También.
Y tenemos más contigo el próximo martes.
Muy bien, pues hasta el próximo martes.
Disfruta del día.
Igualmente, hasta luego.
Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo.
Sábado 4 de junio a las 21 horas en el Auditorio Municipal de Vila García de Arousa. Café Quijano, compra ya tu entrada.
¿Dónde?
En Tiquetea y taquillas del auditorio.
Colaboran
Lúcete,
Estonjo Peluqueros y Estética,
Chicken Kids,
La Ludo de Lore,
Cocina Sarcomar,
Funeraria San Marcos,
Puericultura Tata
y Concello de Vila García de Arousa.
Pues hoy martes vamos a sacar pecho, o por lo menos sentirnos orgullosos, en este caso, de las labores que se hacen desde las Rías Baixas y Pontevedra. Es el caso de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, que ha sido premiada este año con los premios Diario de Pontevedra 2016. Ha sido por unanimidad. Vamos a hacer un poco de historia en la lucha contra la droga en Galicia. Esta fundación nació en el 2002 a partir de la denominada antes Plataforma Galega contra el Narcotráfico, que se creó en 1994. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue toda la historia de la Operación Nécora, de la droga, sobre todo la heroína, la compraventa también de cocaína, cuando empezó todo ese auge después del contrabando de tabaco? Muy bien, pues con sede en Vila García de Arousa, ha sido reconocida por la Xunta como Fundación de Interés Galego. Y ahora mismo saludamos a su gerente, Fernando Alonso. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Fernando Alonso de Villa García, porque seguramente que te lo habrán dicho muchas veces, te confunden.
Efectivamente, bueno, para lo que sirve la coincidencia también es para que no le recuerden el nombre con más facilidad, ¿no?
¿Qué supone este premio para la Fundación Galega contra el Narcotráfico, el premio Diario de Pontevedra?
Bueno, pues la verdad, una alegría, porque bueno, siempre es un placer recibir distinciones, sobre todo cuando son del prestigio del premio Pontevedra desde el año, el prestigio del premio y de quien lo otorga, ¿no? Así es que, bueno, pues desde luego satisfacción y también compromiso, ¿no? Porque siempre obliga a trabajar un poco más para seguir siendo merecedores de semejante honor, ¿no?
Fernando, hablábamos al principio de que el problema de la droga, por desgracia, fue una imagen relacionada con Galicia y sobre todo con las Rías Baixas en la época de los 80 y de los 90. Parece que el boom se quedó ahí en ese pico y por ahora, por lo menos, el problema ha decrecido o por lo menos no se publica tanto. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo está el panorama en estos momentos?
Bueno, es un poco todo. Todo lo que apuntas es causa o explicación de por qué ahora se habla menos. Se habla menos, pues, entre otras cosas, porque la verdad es que están en primera línea otros asuntos, crisis económica, corrupción política, etcétera, que bien merecen toda nuestra atención. Pero a veces otros problemas de tremenda importancia se quedan en ese segundo o tercer lugar. Y si no aparecen, por eso es importante este premio también, porque si no aparecen en los medios o no se habla de ellos, pues parece que no existen, ¿no? Y sí que existen, y desde luego en muy buena medida. A ver, el narcotráfico en Galicia hace 20 años era una cuestión de prioridad nacional, el acabar con él o el tratar de ponerle coto, porque estaba penetrando incluso en la propia sociedad, instituciones políticas, instituciones de gobierno, etcétera. Y se hizo con mucha determinación, se ha trabajado pues desde la propia sociedad, fuerzas de seguridad, administraciones, y hoy en día la diferencia o la línea que separa a los criminales que venden drogas del resto de la sociedad está muy clara y muy delimitada, ¿no? No hay esa aceptación social que teníamos antes, ni mucho menos. Pero dicho esto, ayer nos desayunábamos con la noticia de que habían incautado pues un transporte de heroína, el mayor de Europa, en Tui. A primeros de año se encontraron 3 toneladas en una nave industrial en Pontevedra, también en la provincia de Pontevedra. Por tanto, el problema, desde luego, está muy lejos de haber desaparecido.
Empezaron por el contrabando de tabaco, después se pasaron por la heroína, se pasó también a la cocaína y ahora parece que estamos viendo otra vez heroína. ¿A qué se debe este cambio?
Bueno, ya no es tanto un cambio en sí mismo, sino una sustancia más, que la heroína nunca ha desaparecido, siempre ha estado en las estadísticas, en los índices de consumo, pues en un lugar modesto, bajo, afortunadamente, desde aquella época famosa de todo el boom de la droga que nos estalló a todos en la cara, ¿no? Cuando veíamos a las personas literalmente tiradas en la calle, víctimas de sobredosis o de consumos salvajes de esta sustancia, heroína. Luego ha tenido un tiempo en el que se ha consumido pues, un poquito menos, bastante menos, y ahora hay un cierto repunte en esta sustancia que preocupa a las autoridades sanitarias y preocupa un poco a todos, la verdad, porque los efectos son tremendos, ¿no? Y en parte se achaca, a lo mejor, porque bueno, aquí nos ponemos un poco en terreno de hipótesis, a que precisamente los nuevos consumidores no han vivido directamente y ni han visto directamente las consecuencias que tiene ese consumo.
Pero información hay el doble.
Sí, lo que no hay es formación. Información sí, ahí hemos avanzado mucho, hay mucha información. Vivimos en la sociedad de la información, para todo y para esto también. Lo que no hay es la formación adecuada, el personal, la educación necesaria para poder posicionarse, rechazar un consumo de drogas sabiendo de los efectos devastadores que tiene, ¿no? Si precisamente la conocemos de sus efectos y la seguimos consumiendo, pues desde luego algo falla, ¿no? Entre otras cosas, lo que entendemos de la Fundación que falla es que, o el problema, uno de los principales problemas, es que el consumo de drogas ahora está directamente asociado a diversión, ocio, etcétera, tiempo libre, lo cual es un cóctel mortal en muchas ocasiones y uno de los retos de la prevención en este siglo XXI.
Bueno, ¿podríais decir, por ejemplo, que está aumentando el nivel de consumo de droga entre los jóvenes por lo que podéis ver en la calle vosotros desde la sede de Vila García, por ejemplo? Porque como está tan callada la cosa, parece que va disminuyendo, pero no sabemos hasta qué punto.
No, efectivamente, vamos a ver, el drama familiar sigue siendo el mismo, desgarrador, los números de estadísticas de consumo son también muy preocupantes. Lo que sucede es que se vive a lo mejor más en silencio, menos en portada de periódico, y son, además, los efectos, también hay que decirlo, está muy ligado también a las sustancias que se consumen y los efectos que tiene, ¿no? Normalmente el consumo, la sustancia que más se consumía en su momento, que era la heroína, ahora es de las últimas en la lista, a pesar de este malijo que hemos comentado. ¿Y qué sucede? Que el deterioro que se produce, por ejemplo, por consumo de cocaína, e incluso voy más allá, por consumo de cannabis, es mucho más lento, mucho menos visible, sí, mucho menos espectacular para mañana de alguien que se muera de una sobredosis. No, no. Esto va afectando a, bueno, pues a distintos órdenes de la persona o distintos órganos de la persona, y de luego se traduce. Lo que pasa es que no tiene esa relación causa-efecto tan directa, porque a lo mejor un consumidor de cocaína, si no ha consumido recientemente, a lo mejor resulta que tiene un ictus o un infarto por culpa o bien motivado en buena parte por ese consumo, que sin embargo en el número, en la estadística de ingreso en el hospital, no aparece como directamente vinculado al consumo, y sin embargo sí tiene una relación directa.
Sí, ahí está oculto. Recordamos lo dramático que fue hace un par de décadas ver cómo en Vilanova de Arousa se quedaba por el camino una generación perdida. Hablamos de un equipo entero de fútbol que murió debido al consumo de drogas, y desde aquella la fundación sigue luchando hasta el punto de pedir que se creen unos juzgados especializados para que la lucha se complete. ¿Cómo va este asunto?
Bueno, es de largo recorrido, efectivamente, porque no hay determinadas cuestiones que es más difícil cambiar o determinadas propuestas que es más difícil llevar a la práctica. Pero hay que seguir insistiendo, es una de las líneas de trabajo de la Fundación, precisamente lograr que haya, que se implanten medidas de eficacia frente al narcotráfico. Hay algunos ejemplos, la creación de un servicio de bienes decomisados que es pionero en España, que se ha impulsado desde Pontevedra y desde Galicia para gestionar los bienes incautados a los narcos, es un ejemplo, un buen ejemplo de ello. Y otra demanda que responde a la petición y a la necesidad manifestada por las propias fuerzas de seguridad, incluso profesionales de la justicia, es la conveniencia de crear juzgados especializados en aquellos lugares donde tengamos mayor problema, ¿no? Es el caso de Galicia, es el caso de Andalucía o Levante, lugares donde el tráfico de drogas es muchísimo más intenso que en otros. Es la misma finalidad para lo que se han creado los juzgados, a lo mejor de lo mercantil o de violencia de género, y más que tendría que haber de este último problema y grave problema, y con el mismo espíritu, con la misma filosofía, hacer juzgados especializados en aquellos lugares donde tengamos más problema, porque además no podemos olvidar que un proceso por narcotráfico suele ser largo, costoso.
Y al final queda en nada, porque estamos viendo, están en la calle,
sí,
la mayoría
casos.
De ellos lo hacen y le caen 2 o 3 años y parece que se ríen en la cara de la sociedad.
Pues sí, efectivamente. Y además, una de las cuestiones a las que siempre se alude es a la lentitud, a la lentitud de la justicia, ¿no? Decimos, bueno, pues a ver, si hoy tenemos un operativo de incautación de droga, el famoso coche de la heroína que se publicó ayer. Bueno, pues vamos a ver cuánto tarda ese juicio en celebrarse. Y a lo mejor tarda 5 o 6 años en el mejor de los casos, si no son 8 o 9. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Estos personajes siguen en la calle, paseándose en sus coches y ostentando sus riquezas, y lo que es peor, organizando otro desembarco de droga. Eso no lo podemos permitir. Por eso decimos que el problema ni mucho menos está resuelto, y precisamente cuando vemos y detectamos estas carencias que todavía nuestra sociedad tiene, estas carencias de nuestra sociedad que al final se convierten en facilidades legales para quienes tantas veces se han burlado de la ley, ¿no? Eso es lo que debemos, una de las cuestiones prioritarias en la Fundación. Y parte de ese problema, la lentitud de los procesos judiciales, se resolvería con juzgados especializados.
Pero eso va muy lento, ¿no?
Bueno, son peticiones que van lentas, pues porque las cosas de palacio, que se dice, van despacio, y si son del ámbito de la justicia, pues todavía más despacio, porque hay que conseguir cambiar leyes, etcétera, ¿no? Hay otras medidas de menor, si se quiere, importancia en el cambio legal y que requieren de poca modificación, que son más fáciles de implantar. Y en esas estamos también, ¿no?
Pues dándote la enhorabuena a ti y a todos los que formáis esta Fundación Galega contra el Narcotráfico para que sigáis luchando y alentándoos también para que esto se acabe de una vez o por lo menos que estén acorralados todas estas personas que cometen estos delitos de narcotráfico que hicieron tanto daño en los años 80 y 90 y que al parecer siguen haciéndolo aunque no se descubra tanto como antes. Fernando Alonso es el gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Muchísimas gracias y enhorabuena por el premio Diario de Pontevedra 2016.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro
por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Abrimos ahora nuestra sección tecnológica. Silvia Vieito para hablar de correos electrónicos y de fraudes. Cuidado si usas PayPal.
Sí, porque mandan correos electrónicos para robar tus contraseñas y tus datos personales del ordenador.
Está pasando últimamente en los correos de todo el mundo y más de uno lo ha recibido por aquí, allegados nuestros. Rafa Sánchez es experto en informática y seguridad. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué pone en ese email exactamente?
Bueno, en ese email pueden aparecer muchos mensajes. Normalmente suelen ser emails genéricos que dicen estimado cliente o estimado usuario, y lo que suelen pedir muchas veces es que accedas a un determinado enlace que te ponen para poner tus contraseñas y te avisan, por ejemplo, de que, bueno, pues hay alguna incidencia con tu cuenta, tienes que verificar tus datos, tienes que verificar o realizar algún trámite para que tu cuenta sea activada o que ha sido bloqueada. De alguna forma es engañarte para que vuelvas a acceder a la cuenta y al enlace que ellos te ponen, que es un enlace que es malicioso y en realidad te lleva a otro sitio, que aparentemente parece ser el sitio de PayPal. Pero al final acabamos metiendo nuestro usuario y nuestra contraseña en una página web falsa y de esta forma lo que hacen es robarnos nuestro usuario y nuestra contraseña.
¿Y lo pueden hacer solo abriendo, cuando hacemos clic y abrimos el email, o hay que entrar en ese enlace que nos mandan?
No, en principio lo que tenemos que hacer efectivamente es caer en la trampa y acceder a este enlace. En principio, lo que siempre que tenemos que hacer es desconfiar de todos los mails que nos llegan, que nos manden este tipo de mensajes. Es decir, cualquier empresa o incluso entidades financieras, el banco muchas veces también sucede, que muchos atacantes falsifican y crean correos falsos haciéndose pasar por una entidad financiera. Y siempre lo que piden es datos que sean, por ejemplo, nombre de usuario, contraseña, o incluso número de cuenta o número de tarjeta. Eso nunca lo van a hacer. Nunca lo hacen los bancos y PayPal tampoco lo hace nunca. Nunca te va a pedir tu usuario y tu contraseña. Entonces ya con eso hay que sospechar. Después hay que fijarse muy bien en la dirección de correo electrónico origen. Es decir, quién nos escribe ese correo. Porque si no es paypal.es, exactamente igual, hay que sospechar. Porque esas cuentas, esos correos, son enviados utilizando otras cuentas, que son falsas. Y eso es lo que nosotros, son pequeñas pistas que tenemos que tener en cuenta para detectar este tipo de ataques.
Es que muchas veces la gente, estos emails sí que se han visto por aquí, pone PayPal, lo que es el logo de PayPal, no te fijas ya en el remitente ni en el asunto directamente, y cuando ves el logo, el símbolo, ya confías directamente y te metes. Hay que recordar a la gente que lo de PayPal es una página, es un servidor, en este caso, para registrar tus cuentas, tus tarjetas de crédito y hacer un pago directo por internet directamente. Y si hemos abierto esa página, ese mail, ¿cómo podemos reparar el fraude?
Bueno, una vez que nosotros accedemos al final a una página web, porque hemos pinchado en ese enlace que nos viene en el correo, pongamos el caso, bueno, que hemos confiado y pensamos que es legítimo. Siempre volvemos a tener que fijarnos en el dominio de la página web a la que estamos accediendo. Vale. Es decir, el dominio es la página web. Por ejemplo, cuando accedemos a Facebook o a la página web de la COPE, ponemos cope.es. pues ese es el dominio. Entonces, cuando abrimos esa página y se nos abre en el navegador, tenemos que fijarnos muy bien que de igual forma sea paypal.es.
Gracias, Rafael Sánchez, por este consejo. ¡Hasta mañana!
1:30, 12:30 en Canarias.